sentite cómodo. Mientras tu cuerpo levita, tu mente está en el mural. Es tiempo de ponernos cómodos. Y con un café de por medio, el mural le da la mano a nuestro invitado de hoy.
El vínculo de la palabra, el vínculo también con la lectura, el vínculo con la investigación, siempre la han llevado a nuestra convocada de esta jornada a tomar contacto con las diferentes publicaciones en sus diferentes áreas de trabajo. En una primera instancia como docente de historia y en la actualidad ya jubilada, dedicada fundamentalmente a las letras, a la literatura. Te cuento que luego de haber estado trabajando en distintas organizaciones y ámbitos de la formación, que ya es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y que también ha trabajado y estudiado en el Instituto de Profesores Artigas en la carrera de Historia y que ha culminado su formación académica docente con el profesorado en Historia y Sociales en la Universidad del Valle de Guatemala y un diploma en Educación en la Universidad de Montevideo. Con toda y frente a toda esta inquietud y trayectoria a nivel nacional e internacional, se dedicó en esta última etapa dedicada a las letras a publicar, primero en el año 2016, su primera publicación, el poemario Identidades, que edita Ático Ediciones. Y ahora, tiempo presente, nos entrega Entre la niebla. Es un libro que publica Yaguru, que nos gustó mucho. Nos parece un libro desde el comienzo hasta el final, entero, cerrado, muy bueno. Que por eso, entonces, le damos la bienvenida a Lía Cose, a su autora. Bienvenida.
Bueno, bienvenido a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Es un gusto acercarnos justamente porque de esto trata el programa, hace ya 25 años, donde se le da espacio a los creadores en sus distintas arterias artísticas, así que bueno, es un espacio común de donde la palabra es uno de los vínculos.
Claro.
Lía,
así es.
¿Con cuál has tenido a lo largo de toda tu vida mayor vínculo? ¿Con la lectura o con la escritura?
Bueno, mira, con la lectura tuve vínculo desde temprana infancia, digamos.
Sí.
Digamos que hay dos formas de lectura. Cuando uno es muy chico, te leen tus padres. Y en cuanto uno puede leer, siempre tuve libros a mi alcance. Infantiles y de los otros, cada vez más, aún en la adolescencia, ¿no?
Uh-huh.
Recuerdo muy bien, por nombrar uno nada más,
sí,
las parábolas de Rodó, que tenían un libro ilustrado a pluma excelente y que son realmente para la lectura de un adulto, ¿no? Incluso un niño entiende algunas bien y otras no logra. Ahora, escribir fue siempre como una necesidad refrenada, ¿no? Es decir, yo escribía en hojas, en papeles o en alguna libretita, pero no, nunca publiqué.
Uh-huh.
Porque, bueno, hay dos conceptos para darle a la escritura. Lo que uno hace y lo guarda, o a veces lo tira.
Sí. ¿Tiras mucho?
O lo pierde.
¿Tiras mucho?
Ahora no, pero como tú me preguntaste desde mis comienzos,
sí.
Bueno, cosas de niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Y está la escritura que comunica a un lector, al que lee. Esa sí fue, yo te diría, tardía, o sea, la publicación.
Uh-huh.
La lectura y la escritura me acompañaron siempre.
¿Y
pero
perdiste?
No publicaba, no, no.
Uh-huh.
Porque eran hojas sueltas como la servilleta en un boliche.
Claro.
Que por ahí quedaron.
¿Y perdiste mucho material entre tanta mudanza?
Ay, perdí material, pero perdí de todo tipo, porque yo después de estudiar letras un tiempo en facultad estudié historia y entonces ahí perdí también de todo.
Uh-huh.
Libros literarios, novelas y poesía, bueno, yo qué sé, de Machado, de todo. Y libros de historia, muchos se me fueron de las manos con uh-huh. con los cambios de casa y de país.
Uh-huh. Entre la niebla es tu segundo libro publicado, el primero ya lo hiciste en 2016 con Ático.
Sí.
Pero como tú decías, ya tenías contacto con la literatura, de hecho habías cursado letras antes.
Sí.
Después hiciste historia y hasta después justamente vuelta a Montevideo ingresaste en el Instituto de Profesores Artigas en la carrera también de historia.
Sí, sí, sí. Efectivamente, yo empecé por letras, y realmente fue algo que, aunque me cambié para historia, pero de todas maneras me abrió un mundo, que tal vez cuando uno es joven, ¿viste?, no lo sabe aprovechar totalmente. No es que me arrepienta, la historia me interesaba, pero después que pasan los años, uno piensa que podría haber aprovechado en el sentido de sacarle jugo a todo aquello.
Uh-huh.
Tuve muy buenos profesores en letras, Luce Fabre en
sí.
Literatura italiana, por decirte uno, José Pedro Díaz en literatura francesa, bueno, la doctora Skazoki en griego, pero ahora, como se dice vulgarmente con el diario del lunes,
uh-huh.
uno ve que podría haber continuado eso de otra manera, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, si tú vas a hacer una explicación mayor, yo no voy a repetir que claro, tuve varios cambios de países.
Claro.
Varios. Y ahí no podía andar con todo a cuestas, con la mochila a cuestas de los libros, ¿no?
Sin,
de los materiales que tenía.
Sin duda. Pero hoy al pasar hablaste como que ya está a un costado de la historia. ¿Es así? ¿Te desprendiste totalmente?
No, bueno, si dije que está a un costado, tú decís cuándo, cuando...
No, hace un instante en el diálogo como que asomaste, me diste esa... me transmitiste de que la literatura hoy sí, pero la historia estaba como alejada.
No, lo que sucede es que, bueno, yo estoy jubilada. Yo trabajé en historia, dando clase de historia.
Sí.
Y tengo el convencimiento, y seguramente que los historiadores lo deben tener también, que aunque uno no se siga dedicando a la materia o nunca se haya dedicado, pero tenga lecturas de historia, o sea, si no las tiene, no es posible comprender el mundo actual y si no comprendemos qué pasó antes de nosotros. Tenemos un presente porque tuvimos un pasado. Entonces, en ese sentido, en mi concepto y valoración de la historia, no la dejé de lado.
Uh-huh.
Y sigo leyendo... cuando puedo, y los tiempos, algunos libros de mi interés, ¿no? Hay periodos que me gustaron muchísimo, más allá de su complejidad, bueno, la Edad Media, y el pasado reciente, también di clases sobre el pasado reciente. O sea, como concepción de vida, sí, entiendo que hay que saber historia, de alguna manera autodidacta o porque estudió, por lo que sea, porque no se comprende el mundo, es muy difícil. Uh-huh. Si aún el que tenga carreras afines, un sociólogo, un politólogo, pero también saben historia. Uh-huh. O sea que yo no la dejé de lado en ese sentido. Lo que pasa es que cambié, como diría, de dedicación total. Yo no investigo y para publicar en la historia. En ese sentido, claro, tal vez dejé traslucir que la había dejado de lado.
Okay, quedó claro,
no
ya.
No en su valoración.
Sí, sí, cambiaste de camiseta.
Cambié ahí, claro, de camiseta sí, pero sí, sí, las concepciones de fondo
siempre están, acompañan, ¿no? Siempre acompañan.
Están presentes, sí, están presentes.
Lía, ¿y entonces cuál ha sido la razón de que tus poemarios hayan salido tardíamente?
Hayan salido tardíamente.
Sí.
Y bueno, mira, una, la propia vida, un poco el ajetreo de la vida, la vuelta al país, la quería, por supuesto, pero no fue fácil. La readaptación, entonces entré por lo que era lo mío, ¿no? Entré a dar clase y tuve algún otro cargo ahí en secundaria. Uh-huh. Y como dije al principio, sí, algunas cosas yo escribía, borroneaba, pero nunca me planteé el desafío de escribir para publicar en esos primeros tiempos, ¿no? Y entonces forzosamente se fue pasando el tiempo, uno no se da cuenta. No faltó la lectura de poesía, pero sí, bueno, cuando me jubilé, es como fue un sentimiento que venía muy de lo hondo, ¿no? Ahora es el momento. Uh-huh. Y bueno, nunca hay que desperdiciar el momento, aunque sea tarde.
¿Tienes en la cercanía tu libro, Entre la niebla, para que nos regales un poema?
Sí, tengo el libro acá, al lado. Permitime un segundito para no... Yo tenía marcado los que leí para buscar otros,
claro,
o algún otro.
Sí, sí, sobre todo porque quiero que el oyente que hoy está compartiendo esta entrevista conozca con la naturalidad con la cual te expresás.
Bueno, a ver... Abrí el libro así, al azar, ¿no?
Sí.
Donde no estaban las marcas de los que leí. Así que, ausente la copla, frías las paredes. El espacio que me alberga no me reconoce. Dame una hoja sin pentagrama. Con tu pluma volveré a escribir.
¿Te has dado cuenta hasta dónde eres consciente que la sencillez en tu lenguaje hace releer una y otra vez los textos sin boquear al lector?
Tal vez no me doy mucha cuenta hasta, uh-huh, hasta que me hicieron también una entrevista y empecé a tomar conciencia, ¿no? Es mi manera de escribir. La escritura, la forma es sencilla, digamos.
Uh-huh. ¿Esto es parte de una búsqueda o hay una vocación expresiva que intenta revelarse a viva voz hacia los lectores?
¿Cómo te diría? No es una cosa preparada, ficticia.
Elaborada.
Seguro, pensada. Tengo que escribir de tal manera. No, así me surge. Ahora, claro que yo soy una persona que releo y corrijo y recorrijo otra vez y otra vez. Esta vez creo que me pasé de tiempo porque Identidades, la que publiqué con Melba Guaril y en Ático, ya hace unos años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo seguí escribiendo y bueno, seguí corrigiendo porque soy así, no lo puedo evitar. Y bueno, eso demoró más encima, el comienzo tardío, y bueno, ahora demoró la salida de este libro, ¿no? Que en realidad tengo material escrito, tal vez para modificar alguna cosa, pero casi pronto para otro libro.
Uh-huh. ¿Y te costó mucho seleccionar los textos, los poemas para esta publicación?
No, no me costó, no me costó mucho, porque yo me posicioné de esta manera. Yo no conozco la audiencia, ¿no? ni de esta, ni de, a veces de algunos que hacen algunos programas. Entonces lo que pretendí es tomar poemas variados o relativamente variados. No quise tomar el último, que puedes, es un capítulo solo con un poema solo, ese es el final. Uh-huh. Ese no lo quise terminar porque es como una recapitulación o una especie de epílogo poético, ¿no? Pero entonces busqué salteado, que fueran un poco distintos. No sé si lo logré totalmente a la percepción del que escucha, ¿no? Del oyente de la radio.
Dije hace un instante, luego de escucharte, sencillez, pero también hondura, pero también condensación, pero también, y aquí lo afirmo y muy claramente, lejos, y ahí lo subrayo, de lo abstracto.
Ah, sí, es lejos de lo abstracto. Yo busco, pretendo lograr profundidad desde el lenguaje sencillo, ¿no? Claro que a veces uno tiene que hacer otra lectura, no del poema porque sea complicado, mentalmente. Es decir, yo entendí esto y no habrá otra cosa más que buscar en este lenguaje sencillo. Uh-huh. Y no precisa ir a leer el poema, ¿no? Es la primera interpretación que de pronto parece demasiado simple. Creo que simple no es, sencillo es otra cosa, no es sofisticado.
Exacto.
No es abstracto. Sí, no es abstracto.
Sí, sí. Desde lo sencillo, un poemario que va de lo espontáneo a lo existencial.
Ah, sí, hay en lo sencillo, sí, pero hay desde la vida cotidiana, digamos, a lo existencial. Leyendo varios que, bueno, no se puede en la audición, pero si quien tenga el gusto de ir a la presentación podrá ver el libro, hay, digamos, está la muerte, está la vida,
sí,
está la desazón, pero dichos de una manera que al principio tal vez no parece, pero si uno lo piensa otra vez, sí está. Las piedras que uno encuentra en el camino para marchar en la vida.
Te felicito porque ha sido un gran logro esta publicación y tu poemario nos gustó mucho, la verdad, que al leer este material que está publicado en Yagurú, que lo publicó, se llama Entre la niebla, y hemos estado compartiendo estos minutos con su autora, con Lía Cose, que te agradecemos estos minutos.
Bueno, la agradecida soy yo por la invitación a la entrevista y a leer los poemas también.
Siempre de puertas abiertas, Lía.
Bueno.
Gracias.
Gracias a ti. Chao.
El mural.